La Casa del Árbol.
Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión tenemos a nuestro primer invitado y estamos muy emocionados. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Por favor, cuéntanos un poquito de ti y, bueno, ¿cómo estás? Uh-huh.
Bueno, primero, muchísimas gracias, querido Vince y Santi. Realmente es un honor para mí ser su primer invitado. Y bueno, estoy feliz cada vez que llego a La Paz. Realmente me siento muy, muy especial, muy feliz. Es como llegar de nuevo a la tierra natal. Claro. Nos hace bien a todos.
Sí, sí, qué lindo tenerte aquí.
Sí, además, contarles un poco a la gente por qué no vives aquí. O sea, que... ¿Qué estás haciendo ahora?
Buena idea.
¿Dónde estás viviendo? Porque nosotros se conocemos, pero es...
Claro. Bueno, yo soy pianista.
Un gran pianista. Gran pianista.
Que así sea.
Asterisco tiene
que mayúsculas.
Así es. Y bueno, ahora estudio en Alemania. He estado estudiando en Weimar, una ciudad muy, muy especial porque es la ciudad de Franz Liszt, quizás el mejor pianista de todos los tiempos, ¿no? Y por eso hay una gran tradición pianística hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, estudio ahí oficialmente y este último año he estado de Erasmus, o sea, de intercambio en Graz, en Austria. Oh. Y pasando clases igual en Zagreb, la capital de Croacia.
Uh-huh. ¿Estuviste en el Mundial en Croacia?
Estaba aquí. Ah, pero justo. obviamente hubiera preferido que gane Croacia.
Claro.
Así es. Sí. Sí.
También para dar un poco de contexto... José estaba en nuestro colegio, en el Colegio Alemán, acá en La Paz. Y se graduó, ¿qué promoción eras?
2013.
2013.
5 años ya.
Cinco años.
Yo lo conozco porque nuestras mamás eran amigas, entonces desde chiquitos éramos pues unidos. Pero yo siempre me acordé que cada vez que hablaba contigo o mi mamá me hablaba de ti o algo, era, wow, el José tiene un recital, el José está haciendo esto. Y estaba leyendo justo... Has ganado incontables premios, has hecho incontables cosas loquísimas e increíbles. Creo que has realmente marcado un nuevo tiempo aquí en música clásica en Bolivia. Y ahora no solo en Bolivia, sino también en Europa, con todo lo que has podido tocar y cómo hacer un tour de Europa, ¿no? Eso, ¿cómo? Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, he tenido la suerte de tocar conciertos en varios países, de tocar igual con de tocar como solista con diferentes orquestas. Bueno, este año he estado, por ejemplo, en Italia, en Eslovenia, en Alemania, en Hamburgo, ¿no? Ha sido muy, muy lindo, tocando distintos programas y, bueno, conociendo a la gente, haciéndome conocer un poco. Sí. Y, bueno, así, tocando en todas partes, o sea, como, bueno, tocaba, ¿te acuerdas, no? Que daba recitales en beneficencia cada año.
Claro, claro.
Y bueno, ha ido creciendo todo después. Al llegar a Alemania he ganado una beca que me ha igual posibilitado tocar en distintas partes de Alemania, entre otras casas de grandes compositores, como Schumann, por ejemplo.
Wow.
Así es. Y bueno, en todo ese trayecto, o sea, todos estos últimos años he estado tocando tanto y me he dado cuenta de que realmente es lo que más me gusta hacer, ¿no?
Sí.
Estoy agradecido de que pueda trabajar, por así decirlo, en algo así.
Sí. No, no, claro, siguiendo tu sueño y haciendo lo que más amas, ¿no?
Así es.
Qué lindo. Y contanos un poco cómo comenzaste con la música, o sea, ¿qué ondas? ¿Qué fue que te llevó, digamos, a ser un músico y querer ser un músico profesional más que solo un hobby, digamos, como muchos aspiran? Es como que el Vince toca guitarra, pero nunca...
Nunca lo llevó a un nivel profesional.
Claro, nunca quiso ser un profesional tocar en estadios y tú sí, que te llevó a eso, o sea.
Sí, y por si acaso me estoy poniendo a veces estas para chequear el audio, no es que estoy escuchando otra conversación ni nada.
Bueno, es una larga historia, pero se las puedo resumir un poco.
Tenemos 45 minutos a una hora, así que tú.
Súper. Bueno. Cuando mi mami estaba embarazada, mis papás, no sé, han escuchado en alguna parte que era bueno escuchar música clásica.
Eso de que te da inteligencia y que
de
ayuda.
Esas cosas,
sí, tiene toda una ciencia, sí.
Exacto.
Sí.
Entonces, mis papás, bueno, nunca fueron grandes fans de la música clásica, ¿no? Pero se pusieron a escuchar óperas, por ejemplo, Carmen y, bueno, mucho Mozart y aparentemente Bach también. Y bueno, cuando llegué al mundo, dicen que lloraba de todo, así que nada me tranquilizaba, sería un llorón, pero a muerte.
Sí.
Y poco a poco se fueron dando cuenta de que no solo me tranquilizaba, sino así pero me ponía en trance, era la música.
¿La música clásica o toda música?
Cualquier música. O sea, no importaba si era una sinfonía de Mozart o una cumbia villera. Bueno, obviamente las cosas han cambiado ahora, ¿no?
Claro, sí. Claro.
Pero para ese entonces todo lo que sonaba era así, era... tenía algo de sagrado para mí.
Yeah. Qué lindo.
No, entonces, bueno, a medida que fui creciendo, igual se fueron dando cuenta de que los únicos juguetes que me interesaban eran los que sonaban. No les decía, los juguetes que suenan.
Los juguetes que suenan.
Exacto, ¿no?
Claro,
sí, sí, entonces, bueno, hasta que no sé de cómo llegó a parar un pianito de juguete en mi casa. Creo que me regalaron en alguna Navidad o algo así.
Uh-huh.
Creo que mi mamá lo tiene guardado, además, todavía de recuerdo.
Wow.
Y bueno, escucharon que con un dedito estaba tocando el himno a la alegría.
¿En serio?
¿No? Sí.
O sea, superdotado total, en pocas.
Sí, bueno, no, no
o sea,
sé.
¿Para cuántos años tenías?
Tenía 2 años quizás o algo
dos
así.
2 años,
¿no?
Tocando sí. Sin normal. Saber, o sea, normal, es como que sí. Mi vida.
Y bueno, mis papás pensaron que quizás no es tan normal, ¿no? Como dicen ustedes.
Claro, claro. Los 2 años nosotros jugamos a tirarnos tierra y...
comer tierra.
Y bueno... Pasaron un poco los años y sí, llegaron al acuerdo de que tenían que meterme a clases de piano, ¿no? Mm. Y fui a parar donde mi primera profesora, Janina La Placa, que creo que solo aceptaba niños de 4 para arriba.
Pero ¿no? Como entonces, tú eras un prodigio, dijeron,
sí,
dale.
Estaba, mi mamá dice que estaba un poco escéptica, pero cuando me escuchó, dijo, este niño se queda.
Claro, claro.
Y hasta ahora es un amor loco con Janina. Realmente estoy súper agradecido y me ha dado una fantasía increíble.
Sí.
Y un amor por la música al que le sigo agradecido hasta hoy.
O sea, desde que eras pequeño, uh-huh, te formaste como un músico. O sea, era como tu destino, en pocas.
Quizás sí.
Claro,
bueno.
O sea, te gusta lo que sonaba. Es como que, uh-huh, como vemos nosotros muchos a nuestra edad, digamos, uh-huh, o un año menos que nosotros,
uh-huh,
es como que están buscando qué hacer y están, uh-huh, buscando qué los apasiona y qué realmente les gusta. Y, uh-huh, tú, en pocas, lo encontraste cuando eras un niño, 2 años.
Exacto,
y era
exacto.
Como, es algo que... De algo que no te puedes
sí,
escapar, yo
sí,
digo, ¿no?
Exacto.
O sea, no te puedes escapar de eso.
Exactamente, exactamente, como es lo que tú dices. Yo, por ejemplo, nunca he decidido si que voy a estudiar música, voy a estudiar piano. Es como que siempre lo he hecho, así, naturalmente,
sí,
¿no? Y nadie me ha obligado.
Es algo que te nacía desde el día uno, digamos.
Exacto.
Sí.
¿No? Y bueno, obviamente no siempre... he estado así al 100% motivado, ¿no? De hecho, habían largas fases en las que no me lo tomaba en serio o habían otras cosas.
Claro.
Adolescencia.
Claro, adolescencia también, ¿no?
O sea, es parte de ello, creo, ¿no?
Sí,
que te distraes
sí,
con otras cosas y no te enfocas en realmente lo que... No sé si decirlo necesario, pero es, de alguna manera, yo digo necesario para tu cuerpo y para tu mente, ¿no?
Y también, probablemente, algo que te pasó es que cuando te tocó la... época, uh-huh, de realmente decir qué voy a hacer, qué voy a hacer, uh-huh, qué voy a hacer con, uh-huh, mi vida.
Uh-huh.
Todo el mundo te dice, ah, pero música, te deberías y sí, no sé. Uh-huh. Y es complicado, es una etapa muy difícil, uh-huh, pero tú al final decidiste realmente como que recurrir a lo que más te apasionaba, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, antes de que sigamos con esto, queremos preguntarte un poco también, ¿comenzaste entonces con clases de piano y dijiste, uh-huh, ok, quiero hacer esto, quiero hacer música clásica, o cuáles fueron tus influencias también y hasta ahora qué escuchas, qué te gusta escuchar? Porque yo creo que mucha gente piensa, ah, ya, le gusta la música clásica, pero probablemente tienes otros gustos también que influyen a tu música, influyen a tu, uh-huh, arte, influyen a quién eres.
Uh-huh. Exacto, o sea, de hecho, de niño, bueno, hasta... De hecho, hasta recién mis 12, 13 años, o sea, no escuchaba música clásica, ¿no? Era como que... Y no tocaba mucho música clásica, era como que estaba improvisando todo el día.
Okay.
Componía un montón, ¿no? Y hasta ahora, o sea, sigo tocando mis composiciones de esas épocas, como lo he hecho en el concierto en el Teatro Municipal, ¿no?
Sí.
Y bueno, no me lo tomaba tan en serio, era algo que obviamente me llenaba, era mi vida y etcétera, pero no había captado hasta entonces qué estaba pasando, ¿no? Y bueno, un primer quizás encuentro así grande, o sea, mi vida ha cambiado por completo cuando escuché la Sinfonía número 41 de Mozart. a mis 13 años. Y ahí mi vida ha cambiado por completo.
Un clic.
Sí, o sea, ha sido como que inexplicable, ¿no? Mm. Ver así de pronto así la genialidad de Mozart y en su última sinfonía, ¿no? Sí. Es como que a partir de entonces, sí, o sea, he empezado a conocer más y a meterme mucho a la obra, especialmente de Chopin y de Liszt, mm. y de compositores para piano.
Sí.
Y bueno, tuve una maestra, Lita Haus, la mamá de Janina, que igual me motivaba mucho en ese sentido, me contaba de las historias de los compositores, entonces claro. Disfrutábamos, pasábamos clases de 4 horas, así domingo en la mañana. No, pero bueno, ella misma se dio cuenta de que necesitaba algo más y de que no... de que necesitaba hacer algo serio, entonces me trató de convencer de entrar al conservatorio, algo que yo nunca quise.
Sí.
Pero bueno, de esa forma conocí a mi última gran maestra en Bolivia, a la que realmente le estoy el 100% agradecido, como le decía Santi.
Detrás de cámaras.
Detrás de cámaras.
También hablamos detrás de cámaras.
También hablamos detrás de cámaras, exacto. ¿No? De sí. Irina Ivanova.
Sí.
Así okay. Es. Y bueno, llegué allá cuando tenía unos 15 años más o menos, ¿no? Y claro, era... no sabía yo muy bien cómo funcionaban las cosas.
Es una jodida.
Es estricta, sí.
Es un amor de persona, porque ajá. Es, pero uh-huh. Es súper estricta con las clases.
Así mm. Es.
Pero creo que es necesario.
Claro, no, sí, y especialmente ahí en ese momento fue necesario, ¿no? Claro. O sea, y me ha puesto así, pero... En 3 años no sé cómo ha logrado así un tal cambio en mi toque y en mi visión de ver la música y en el entendimiento de la música. En sí,
yo creo que debe llegar un momento que si tú no te fuerzas a, con mucha paciencia y mucha dedicación, como que excederte, o sea, realmente hacer algo que normalmente no hubieras logrado, digamos... Uh-huh. Y meterle más del 100%, creo que eso es lo necesario para llegar al nivel donde tú estás y donde quieres seguir llegando, ¿no?
Exacto.
O sea, no es del día para la noche y no es de un día para el otro, ¿no? Y sí.
Exacto. O sea, he tenido que tomar la decisión, me acuerdo, a los 17 años, de que si realmente quería algo en serio, no importaba el colegio y no importaba nada más, o sea, que necesitaba mínimo 5 horas de piano al día.
Sí. Acércate un poquito más al micrófono.
No, sí, o sea... Como les digo, 5 horas, ¿no? Entonces fue una vacación, así que le di súper duro.
Wow. O sea, full time, como... Sí. Sí.
Pero creo que eso es de alguna manera necesario para, o sea, crecer como un artista.
Sí, sí, sí,
no, porque muchos piensan que solo es como natural, pero en cierta manera no lo es, tienes que aprender mucho.
Sí, no es, puedes tener el talento, pero si no lo explotas, se queda ahí, ¿no?
Exacto, y o sea, la disciplina es incluso más importante, ¿no? Sí. Es como que la disciplina lo puede hacer todo, yo creo.
Exacto, sí. Y bueno, ahora, por ejemplo, ¿qué es? O sea, obviamente escuchas mucha música clásica.
Uh-huh.
¿Te gustan también otros géneros? Uh-huh. ¿Qué escuchas? ¿Te gustaría? O sea, ¿vas a conciertos, otras cosas? Uh-huh. ¿O ahorita estás realmente escuchando todas tus influencias para tocar, digamos?
Es una pregunta muy interesante, porque también, bueno, escucho otras cosas, ¿no? Especialmente jazz. Tenía una, y he tenido aquí una gran banda de jazz.
Que así,
Jazz exacto, Do It. Jazz Do It, sí, así es.
Acuerdo.
Sí, bueno, que más que jazz, una fusión interesante entre altísimos géneros, ¿no?
Sí.
Hemos puesto igual música boliviana y...
Sí.
Exacto, y bueno, ha sido una experiencia increíble para mí que recuerdo hasta ahora y ha sido igual un impulso a que se me abra la creatividad y un entendimiento mucho más amplio de la música, ¿no?
Sí.
Bueno, hasta ahora escucho pianistas y grupos de jazz, ¿no? Como, no sé, desde Oscar Peterson hasta no sé, ¿cómo se llama este? Brad Mellow.
Wow.
Okay. No,
sí.
No sé si,
Yo creo que el jazz tiene, al igual que la música clásica, creo que es un género que ha revolucionado al piano, ¿no? Es el padre de la música más moderna, digamos, y cómo ha influido a tantos otros géneros, como después el blues y todo lo que ha venido después. Entonces, y entiendo y supongo que es algo que también te inspira un poco en tus composiciones y en tu tocar en general, ¿no? una pregunta que estábamos pensando el otro día hablando y decíamos, porque en el primer episodio del podcast hablamos mucho uh-huh. de la música hoy en día. Uh-huh. Nosotros nos encanta y siempre decíamos, ok, ¿qué piensa un artista como el José sobre la música ahora? Más refiriéndonos al pop que hay ahora, al hype que crea la música ahora, no solo uh-huh. por, muchas veces no porque es buena música, sino porque uh-huh. la gente cree que es cool, porque uh-huh. la gente quiere bailar con eso, el hip hop, el reggaetón, ese tipo de uh-huh. cosas. ¿Qué piensas de eso? Uh-huh. ¿Piensas que se está perdiendo un poco la esencia o qué?
O sea, en general, digamos, la pregunta es si en la música, digamos, popular ahora, o sea, lo que está más, lo que está haciendo, digamos, ranking número uno, ranking número dos en todo esto, uh-huh. digamos, no en general qué es el hip hop para ti o qué es, no uh-huh. sé, el rock para ti, sino en general lo que es popular ahorita y lo que sabemos que es popular.
Bueno, yo creo que, bueno, igual les quería decir antes que por más de que escucho jazz y, bueno, incluso hip hop a veces o otros géneros, ¿no? Me gusta descubrir música. Sigo escuchando a los grandes compositores, ¿no? Nunca escucho las piezas que estoy tocando, por ejemplo, nunca estoy comparando versiones, y etcétera, que es lo que hacen muchos colegas míos. A mí no me gusta tanto, pero prefiero escuchar grandes sinfonías, etcétera, o otras piezas del compositor que tienen elementos que me ayudan a entender mejor lo que estoy haciendo. ¿No? Pero bueno, volviendo a su pregunta de la música en la actualidad, creo que hay diferentes grupos, o sea, podemos poner todo en no podemos poner a todo en una bolsa, ¿no? O sea, hay cosas que me gustan mucho, que me llaman mucho la atención, sí. Especialmente en el hip hop y en bueno, el new jazz y en la música nueva, igual que hay hartísimas tendencias súper interesantes y estoy abierto y me interesa y quisiera incluso culturizarme un poco más en ese aspecto.
Sí.
Pero también hay otras cosas que me... bueno, sin ofender a nadie. no me molesta, incluso yo mismo. O sea, si estoy en una fiesta y sí puedo bailar salsa tranquilo. Y bueno, incluso así, con un par de copas, incluso puedo bailar quizás una cancioncita de reggaetón. Bueno.
Creo que eres de nuestro equipo un poco.
No, el Vince es un gran bailarín. El Vince baila, sí. Baila y baila y no para de bailar.
Pero bueno, para
yo soy
mí...
de los tuyos.
Sí, para mí, sí, o sea, sin ofender a nadie, o sea, nunca escucharía eso, digamos, nunca pondría reggaetón o incluso salsa o lo que sea en mi iPod o en mi celu y bueno, no me molesta tanto como bandas, digamos, de rock comercial o de rock mexicano. Esas cosas sí que así con confianza me emputan jodido. Porque creo que...
Es confianza, aquí, todo lo que pienses. No,
porque creo que es un lavado de cerebro para mí. O sea, sin darnos cuenta. Nos entramos a una tienda y es como que... nos están poniendo algo que es tan cuadrado, ¿no? Uh-huh. Y que es tan convencional, o sea, con la armonía, no sé... más simple y un ritmo así primitivo.
Los cuatro mismos acordes en todas sus canciones.
Exacto, ¿no? Y letras que, o sea, son, o sea, una baratija, ¿no? O sea, nada profundo. O sea, cuando hay, ya saben, o sea, toda la poesía que y no las sé. Cosas bellas que se han escrito. Entonces, a mí me pone un poco... me pone un poco nervioso, y me pone un poco nervioso igual que nadie se da cuenta, ¿no? Y que
sí.
De esa forma es como que nos están haciendo más cuadrados todavía de lo que nos están tratando de... ¿Cómo se puede hacer? De moldear, ¿no? En la sociedad.
Claro, sí.
Justo estamos hablando el otro día, uh-huh. y creo que estamos hablando cuando estamos pensando uh-huh. en qué te íbamos a preguntar y todo. Uh-huh. Ahora hay muchos artistas, como sabes, de rap, estos de hip hop, uh-huh. que vienen de SoundCloud, estos Lil uh-huh. Pump... Lil Skies, todos estos tatuados con el pelo uh-huh. verde que de alguna manera se vuelven estrellas solo por...
Uh-huh. Por un hit o...
Claro, por un hit uh-huh. por cómo se ven.
Por su uh-huh. forma de uh-huh. ser.
Sí.
Sí.
¿Y qué piensas de eso? Porque igual es justo lo que tú estás diciendo, o sea, es un ritmo base que tiene cuatro acordes, uh-huh. es un beat y uh-huh. los tipos hablando de cocaína, chicas, y trago uh-huh. y dinero, es como que sus joyas. Sí. ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿cuál es tu vista en ese aspecto?
Uh-huh. Bueno, o sea, obviamente no, como les digo, no pondría eso en mi iPod y no me agrada mucho, pero bueno, o sea, depende mucho, ¿no? O sea, hay altísimos factores. Hay cosas que, pese a todo eso, o sea, pueden hacer un buen track, ¿no?
Sí.
O sea, si es que, no sé, porque hay altísimos otros factores, ¿no? Que pueden hacer que sea interesante, pero si es algo así tan banal y que realmente no hay nada en especial y es algo que, o sea, que mis oídos creo que detectan.
Yo creo que algo que a mí me pasaba, por ejemplo, cuando hablaba con amigos de estas cosas de reggaetón, es, he tenido miles de peleas.
Yo también.
Nosotros igual peleas. Sí,
qué eso, bueno. Eso es.
Porque tengo amigos que se duchan escuchando
reggaetón.
Yo decía, o sea, mira, está bien, cuando bailas, bailas, cantas, pero no quieres escuchar algo que como que te alimente un poco.
Claro.
Y lo que me di cuenta es que sí varía muchas veces en el sentido de que cada uno tiene gustos diferentes, ¿no? Y no quisiera criticar y decir el reggaetón es nada que ver, porque son sus gustos. Y no todos tienen un gusto por la música más esencial, digamos. Pero sí creo que lo que decíamos la otra vez, es muy importante analizar un poco lo que estás escuchando. Como decíamos, las letras de reggaetón a veces que dicen las chicas, o sea, úsame, sí, no sé qué.
Es como úsame y las chicas están cantando. Es como, úsame. Es como que no, o sea, es como que me parece que realmente no escuchan lo que están cantando y lo que están bailando. Entonces,
sí,
de alguna manera, digamos, mi pregunta, no sé si la de la misma, es si tú crees que esos artistas merecen estar en el puesto que están.
Bueno,
o sea, en el sentido musicalmente, no como personas, digamos.
Obviamente no. Me parece que es un mundo totalmente injusto en ese aspecto. Pero bueno, no podemos hacer nada al respecto, ¿no? O sea, yo no saben, o sea, mis 13, 14 años, cómo me peleaba, discutía, así, hacía dramas, ¿no? O sea, como músico me dolía realmente en el corazón, ¿no? Y me sigue doliendo. Pero son así las cosas, ¿no? Y lo que podemos hacer nosotros como humildes seres humanos y buenos amigos, es tratar de abrir los ojos a la gente, ¿no? Y de mostrarles, ¿no? Que es como, que es algo que no les va a dar en el fondo nada, ¿no? O sea, quizás una diversión así instantánea o algo así muy esporádico y breve,
sí.
¿No? Pero que a la larga no, o sea...
Sí, no, creo que tienes toda la razón.
Pero creo que es lo mismo que nosotros decíamos, o sea... Lo que nos pasó a nosotros, porque hacemos un podcast, que lo contamos en el anterior episodio, era que la música a veces se pierde tanto porque, digamos, tenemos la facilidad de escuchar música donde sea, cuando sea, en todo momento.
Claro, ahora especialmente.
¿No? Que en algún momento se pierde. Es como que lo estás escuchando, pero no realmente. Entonces, digamos, justo lo que yo dije, te lo digo a ti para que estoy repitiendo un poco, pero... Es como que a mí me pasaba, yo estaba caminando en la calle, escuchaba, tengo un playlist, entonces de costumbre lo pones y lo escuchas, y son tus canciones favoritas y terminas sin sentir nada con esas canciones. Es como que ya no las quieres escuchar más porque no le sientes ese amor que le tenías antes.
Sí,
entonces, digamos, lo que nosotros hicimos es escuchamos podcast, porque es algo que lo puedes escuchar donde sea, puedes no estar escuchándolo realmente y vas a escuchar algo que te interesa y le vas a prestar atención, pero no es algo que estás ahí como que todo el tiempo y lo tienes que pensar. Yo creo que la música debería ser así, o sea, como algo que está contigo y lo tienes que entender y no solo escucharlo.
Claro, o sea, creo que por todo lo que me dicen están realmente en busca de un contenido, ¿no? De algo que tenga así sustancia.
Que te dé valor.
Exacto, y es algo que, y por eso yo prefiero, y ahora les digo así con toda franqueza, ni siquiera comparar, digamos, la música clásica con el reggaetón, otras cosas. O sea, para mí es...
dos mundos diferentes.
Sí, o sea, para mí ni tienen que ver uno con el otro, ¿no? O sea, es como que lo más sublime y algo completamente banal, a lo que prefiero no meterme ni escuchar, ¿no? Y incluso si escucho es lo chistoso. Si estoy, digamos, en la calle y hay reggaetón, ni me doy cuenta. Porque creo que mis oídos se desactivan o no sé qué.
Lo bloqueas.
He logrado ya una especie de inmunidad, ¿no? De sí. protección a todo eso.
Sí.
Pero bueno, lo que quiero decirles es que ese contenido que están buscando, creo, en los podcasts o en música que realmente vale la pena escuchar, está siempre, siempre, pero sí, en cada nota presente en los grandes compositores, ¿no? En Bach, especialmente. O, bueno, en las... o sea, toda esa gran música que es tan infinita, ¿no? Que pueden haber miles de versiones y hasta hoy siguen siendo actuales, hasta hoy sigue habiendo un mensaje trascendental que me parece indispensable. Y me parece, por ejemplo, indispensable en la situación en la que estamos ahora en nuestro querido país, realmente apoyar la cultura y ver en la cultura una solución a los problemas que no, o sea, en los que somos completamente impotentes. No sé, yo creo que en un concierto de piano, por ejemplo, mucha gente que nunca se ha acercado a un piano o que no tiene idea de, o que nunca en la vida ha entendido algo de música clásica, igual tiene la oportunidad de recibir ese mensaje. ¿No? Y es lo que yo lo que yo realmente les quiero decir a todos los jóvenes, a todas estas nuevas generaciones, que abran los ojos, ¿no? y que vayan. Ahora, no sé, por ejemplo, en el Museo Nacional de Arte hay una tremenda exposición de Graciela Rodo Boulanger y sus dos hijas. Y es como que una, bueno, para empezar, un refugio ante todo el caos, ante toda la selva, ante todos los conflictos políticos.
Un escape.
Es un escape y es algo tan maravilloso hecho por artistas bolivianas, al alcance, gratis. No es cuestión de tomarse un teleférico ahora, caminar más un fácil. Poco, exacto. Y yo creo que, yo estoy seguro de que no es algo solo valioso, o sea, para gente que entiende y etcétera. Yo creo que es algo, o sea, ese arte verdadero y trascendental e infinito es algo que le puede llegar a cualquier ser humano, abierto y dispuesto a entender.
Sí.
No, porque hay igual, hay el cliché de que sí, la música clásica es aburrida y etcétera. Y bueno, entiendo eso, porque claro, todos conocen solo las piezas más famosas que ni siquiera son las mejores, ¿no?
Sí, claro.
Pero si uno se mete a buscar un poco más, si uno se inmersa en ese mundo, que es también el mundo de la buena literatura y del arte, ahí es fácil de descubrir que eso es la liberación, ¿no? Y eso es lo que yo creo que todos ahora en este momento, en este mundo postmoderno, estamos buscando.
Sí, qué lindo. Qué lindo mensaje. Sí, realmente, escuchen. Gracias. Bien, chicos.
A ver. Uy, cuidado. No,
más tarde. Pero...
Bueno, lo más importante es el mensaje, ¿eh? Como saben. Sí.
No, pero creo que es muy lindo lo que dices. Creo que es algo que mucha gente lo da por hecho.
Por hecho.
Y que no es así. Y como dices, no tienes que ser un genio, no tienes que ser un músico, no tienes que. Simplemente tienes que tomarte el tiempo para tratar de apreciar. Y como dices, ahora en Bolivia, que hay tanto, pero la gente piensa que no, la gente piensa que la música y el arte solo está en Estados Unidos y solo está en Europa. Y no es así. El anterior jueves he ido a tu concierto y eran normalmente señores mayores, porque la mayoría de la gente de nuestra edad está ocupada en tener como que entretenimiento rápido en sus ojos ese momento. Y no se toman el tiempo para procesar lo que está atrás de eso, ¿no? Pero qué lindo, de verdad, qué lindo mensaje. Me parece increíble que todos escuchen eso, ¿no?
Es un poco fuerte, creo que es un mensaje que nosotros también queríamos poner ahí afuera, pero tú lo hiciste de mejor manera, sí, con tus palabras.
Perfecto. No.
Creo que...
Me alegro.
Es súper lindo.
Queremos decirte y preguntarte ahora...
¿Quieres agua?
¿Quieres agua, tal vez?
Con gusto.
Sí. Sí. Escuchando, así que...
sí, tú andas a traer agüita.
Tú andas súper, perfecto.
Bueno, sí, qué lindo. Mira, lo que yo tengo, una pregunta que creo que a mí me... ha estado en mi cabeza mucho últimamente y creo que está en la cabeza de mucha gente que escucha este podcast y de muchos jóvenes que van a comenzar a estudiar. ¿Tuviste momentos de decir, ya no quiero más, no voy a hacer música? Porque algo que a mí me pasó, que me encanta la música y lo hago como hobby. Toco guitarra todos los días y me encanta hacerlo. Pero nunca dije, lo voy a hacer full tiempo porque tenía muchos intereses y todo. Pero, ¿qué crees o qué consejo le darías a los jóvenes ahora que están en la promo o que están como que, ¿debería hacer música o debería seguir el consejo de mis papás y en realidad... estudiar derecho, digamos, solo porque lo quieren? Y es muy difícil, sobre todo porque acá es muy conservador todo, ¿no? Aquí te dicen, vas a hacer música, te vas a morir. O sea, no vas a lograr. ¿Qué le dirías a esos jóvenes?
Bueno, o sea, yo los impulso a todos a seguir sus sueños, ¿no? Y a confiar en ellos mismos.
Sí.
porque yo creo que al fin y al cabo lo que más nos daña es escuchar, especialmente a las personas equivocadas, en el contexto equivocado, en los momentos equivocados. Entonces yo creo que si hay una intuición, pero tiene que ser realmente fuerte, tiene que ser, así como les digo, algo de toda la vida, ¿no?
Sí.
Tiene que ver, yo creo, igual con un análisis de qué somos, ¿no?
Sí.
Yo los animaría a todos a que lo hagan, ¿no? Por más irreal que suene.
Sí.
Claro que no es, tampoco es de, no sé, claro que estoy pasando clases de canto, digamos, por 2 años, así. Y bueno, y ahora quiero ser un rockstar, ¿no?
Exacto.
Hay que ser realistas también en ese sentido, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que cada ser humano tiene una misión en esta vida.
Uh-huh.
Y lo peor que podemos hacer es tener a la larga un trabajo que no nos gusta, ¿no?
Exacto, o sea, sí.
Bueno, y para quizás motivarlos, y como tú me dices, y me ha gustado, igual cuando me has invitado a esta entrevista, igual hablar de los puntos débiles o de los momentos difíciles, ¿no? Que hasta yo mismo tengo momentos en los que digo, uff, ¿qué estoy haciendo?
Mm, claro, sí.
No, o sea, porque, o sea, con la mano en el pecho no es nada práctico, ¿no? O sea, no voy a construir una casa, no voy a... No voy a curar gente así de enfermedades mortales.
Claro, claro.
¿No? Pero bueno, al fin del día no tiene que haber un sentido así práctico para todo en la vida, ¿no? Y de hecho, o sea, me siento y me motivo a mí mismo diciéndome que, claro, estoy aquí para justamente dar esos momentos de paz, esos refugios, ¿no? Para, bueno, incentivar, para motivar a la gente y para llegar a los corazones.
Claro. Creo que eso es algo que el arte tiene único.
Uh-huh.
Que como dices, no es que vas a armar un negocio que va a dar plata y trabajo y no sé qué. Uh-huh. Pero estás dando algo, creo que más importante que uh-huh. eso. Estás dando la inspiración a la gente para mm. poder lograr esas cosas. Y creo que eso es muy importante. Mm. Creo que es algo que mucha gente mm. no piensa. Como te digo, otra vez volviendo a lo que la gente ve ahora en internet, de que mm-hmm. si eres músico, tienes tu auto y tus mm-hmm. cadenas. Y no todo es así. Mm. Se trata de ir más allá y tratar de dar un mensaje como el que tú quieres dar, como lo que acabas de decir, ¿no? Mm-hmm.
Gracias. Sí. Y bueno, realmente aprecio mucho lo que estás diciendo ahora, ¿no? Y bueno, no sé si yo lo diría más importante, pero al punto decirles que no todo en la vida tiene que ser práctico, ¿no? Y yo creo que pensamos ahora mucho como que todo es rápido, hay que ver soluciones, así ya urgente, ya, no, ahora.
Sí. Tienes que tomarte el tiempo.
Y sí, exacto, sí. Y especialmente seguir tu propio ritmo, porque yo creo que las cosas son, o sea, cada persona es única, cada persona tiene su propio ritmo, igual como cada paisaje o como cada estación. Tuve un momento muy lindo allá al principio en Alemania, que no lo recuerdo muy frecuentemente, pero ahora se me vino a la mente.
Uh-huh.
Y es que, bueno, un día ahí, terminando el otoño, ¿no? Cuando ya estaba empezando a hacer un frío, pero así espeluznante.
Horrible.
Los últimos días del otoño. Me fui a pasear a un parque hermosísimo uh-huh. en Weimar. Y bueno, me senté a ver el río y cómo cada hoja se movía a una velocidad distinta. O cómo ese mismo ritmo seguía su curso sin interrupción alguna. Los alemanes volaban y todos los pájaros cantaban en otra... Como que en comunicándose y no comunicándose al mismo tiempo, ¿no? Sí. Era una algo tan atemporal,
sí,
¿no?
Exacto.
Y creo que la vida es eso, ¿no? Y tenemos que respetar eso. Si nosotros somos ese río y ese es nuestro tempo, ¿no? Entonces hay que ir con ello.
Sí.
¿No? O sea, obviamente, o sea, hay presión también y cuando o sea, como tú dices, cuando realmente hay que darle,
sí.
¿No?
No, sí. De alguna manera, sí. Uh-huh. Es como justo estaba en Nueva York y estaba con uh-huh. un director. No sé si le va a gustar que diga, así que no voy a decir su nombre. Porque uh-huh. no quiero revelar sus técnicas, tal vez. Uh-huh. Él hizo una película, hermosa película. Justo estábamos viendo el screening cuando estaba ahí.
Uh-huh.
Y es una historia de él. Uh-huh. O sea, es una hermosa historia. Es, uh-huh. Yo me puse a llorar hace mucho tiempo que no llevaba con una película.
Qué lindo.
Uh-huh. Y no era porque era él, yo recién lo había conocido y era todo un lío. Entonces era como que yo le pregunté y estamos hablando de estos temas de escribir guiones y cómo lo escribiste y bla, bla, bla. Y él me dijo, esto me pasó hace como 6 años. Y realmente es ahora cuando recién estoy haciéndolo, porque yo creo que todo tiene que tener su tiempo. Yo lo escribí y lo puse en mi cajón. Esperé 5 años y lo saqué para verlo con de alguna manera perspectiva. Creo, y eso también te quería preguntar, o sea, ¿cómo compones tú, digamos? Porque me acuerdo que él me decía, hay un personaje que es un padre, y él me dijo, si yo lo hubiera escrito en ese momento, el padre hubiera sido un hijo de puta. Pero como lo vi con perspectiva, tú lo ves como una persona completa, y por qué él es de la manera en la que él es. Entonces todo tiene, como tú dices, su tiempo, ¿entiendes? No tienes que decir, estoy sintiendo esto y tengo que hacerlo ahora y tengo que escribirlo ahora, tengo que componer ahora. Es como que tienes que dejarlo ser y un poco dar paso a paso, ¿no? Y no, yo no creo que tú compongas una canción en un día o en una noche. Seguramente tiene su proceso.
Sí, bueno, es una pregunta igual muy interesante. Y es justamente lo que me está pasando ahora, como les contaba, como le contaba a Vince antes de la entrevista, ¿no? La composición que he tocado de Vince en mi concierto tiene 11 años. O sea, la he compuesto a mis 11 años.
Aniversario.
Aniversario, exacto.
Que por si acaso, vamos a poner una parte de una de sus composiciones en el podcast para que puedan escucharlo.
Y 11-11, pido un deseo.
Ya lo tengo, pero es secreto. Así es. Y bueno, lo que les decía, ¿no? O sea, todos me dicen, ¿y por qué ya no compones, no? O sea, tengo mis épocas, ¿no? Hago improvisaciones, igual les voy a hacer escuchar después. Y a los que quieran, igual me escriben. Hago cosas interesantes, ¿no? Pero no es como que me esté dedicando ahorita a la composición. Yo sé que en este momento de mi vida todavía estoy en el momento indicado para
aprender.
Sí, para aprender y es bueno, y especialmente para empezar una carrera pianística, que es lo que quiero y es lo que estoy priorizando. Sí. Entonces eso significa muchísimas horas de estudio y ir a concursos y bueno, tener un repertorio inmenso. Entonces ahorita estoy poniendo, como tú dices, mis composiciones y todo eso en un cajón que puedo abrir después.
Y puedes sacarlo y verlo de una manera más madura.
Exacto, sí. Así es. Sí. Y hago eso a veces con las mismas piezas, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, estoy estudiando, no sé, una sonata de Beethoven que no suena, no termina de sonar y nada. ¿No? Entonces, bueno, paro, la dejo en un cajón y un par de meses después, hartísimas cosas se han hecho por sí solas.
Es cierto. Y por sí solas, no tanto, pero claro, no en tanto, el sentido de que tú estás aprendiendo inconscientemente, no para
de que,
eso.
De que, claro, de que estoy haciendo ejercicios técnicos, pero sí, jodidísimos todos los días, y bueno, estoy abriendo mis oídos y estoy viajando.
Pero
y
inconscientemente
estoy
estás practicando lo que...
Claro.
Para,
estoy,
para
es,
eso.
Estoy llenando mi, ¿no? Hay, una, hay una frase, no estoy seguro si es de Cicerón. No estoy seguro.
No somos muy cultos en estas
cosas. Pero
bueno,
es en latín. Ahorita no me acuerdo exactamente, pero una traducción así aproximada es que una literatura sin ocio es como un hombre vivo en sepultura.
Wow. Qué lindo.
¿No?
No, tienes razón.
Sí.
Y esa es nuestra vida como artistas, ¿no? O sea, porque claro, tenemos todo el tiempo, ¿no? O sea, tenemos... O sea, podemos organizar nuestro el día como queramos, y, pero hay las cosas que hay que hacer ahí, ¿no?
Sí.
Y es, eres tú quien tiene que hacerlo.
Exacto.
No, no hay la sociedad que te da.
Exacto, con una disciplina de cero. Claro, y si queremos, claro, tomamos la decisión y no hacemos nada, ¿no?
Claro, sí. Es y, muy simple. Seguramente tú tocas todos los días o estás practicando de alguna manera todos los días y tienes la música en tu mente todo el día. Exacto. Porque...
Y claro, bueno, cuando hay algún concierto o algún concurso, ¿no? Y hay que viajar horas de horas.
Igual.
Igual, ¿no? Si de alguna forma estoy pensando en eso.
¿Tienes un kit? Sí. ¿Tienes un kit así que puedes llevar en el avión? ¿O?
Sería una maravilla.
¿No?
Liz tenía algo así, tenía como un tecladito así,
eso es lo que
estaba sin sonido.
Porque me acuerdo, mi hermano es baterista y tenía, mi papá le compró una vez cuando era chango, que tenía 15, 16 años, esas baterías silenciosas. Es que no suenan, o sea, solo es para tener para el movimiento y no perder, es como, es súper lindo, no jode a nadie, estás ahí con la... y, con la batería.
Como dices, o sea, la práctica al final sí hace al maestro, ¿no? Claro. Es así.
Sí. Es así. Y bueno, aparte de la práctica, igual yo creo la inspiración, la sensibilidad de ver, por ejemplo, de estar viajando. Estaba, por ejemplo, en un tren de Austria a Eslovenia para uno de mis conciertos. Y no tenía ningún libro ni ninguna partitura a la mano y me siento a ver el curso del paisaje y era todo, ¿no? Y era lo que tenía que ver en ese momento y apreciar y guardarme en el corazón.
Sí. Creo que como artistas, es lo que me estás diciendo ahora, uno se vuelve muy sensible también, ¿no? A todo lo que pasa a tu alrededor, no solo con la música o con tu arte, sino más con la vida en general. Eres muy sensible. Esto que tú me cuentas que te sentabas a pensar y a apreciar, me pasa muchísimo.
Sí.
Y cuando yo me acuerdo que hablaba con amigos y decía, no, ¿qué haces? No, me he ido a mi terraza a mirar las estrellas. Y todos te dicen, ¿estás loco? Vamos a la fiesta.
Cuando estábamos en Nueva York, ¿te acuerdas? Que nos sentamos un rato a... Era como que me acuerdo que justo él estaba con sus papás, estaba súper ajetreado y era como que... Ponemos un rato, o sea, solo a ver el Times Square, que es el lugar más lleno del mundo, creo, que donde hay más gente y es de una manera asqueroso estar ahí. O sea, es como que te sientes muy fuera de ser. Es como que, no sé, yo no me siento bien ahí, o sea, no me gusta estar ahí, pero justo nos encontramos con el Vince ahí y era como que nos paramos a ver un rato las luces porque era es sacar algo hermoso del caos.
Exacto,
¿no?
Todo puede ser bello en cierto momento, depende de cómo lo veamos.
Depende de la perspectiva.
Exacto.
Sí, sí. Eso es lo que realmente creo que, y que atrae más a las personas y a los artistas,
¿no? Nuestra sí, y bueno, todo esto nos completa, ¿no?
Sí.
Y pueden ser cosas horribles igual las que veamos y también nos completan.
Sí.
Y ¿qué te quería preguntar? Justo esta era una gran pregunta nuestra, porque como no te podemos hablar de música clásica, porque no sabemos, por lo menos no sabemos mucho.
No van a tener tiempo para eso.
Sí, o sea, después de lo que me dices, quiero un poco de mi dosis. Pero te queríamos preguntar, digamos, ¿qué se siente ser un artista clásico? Y de la manera en que nosotros los vemos, que los artistas clásicos se están perdiendo. O sea, que ¿cuál es tu motivación de seguir? O en el sentido de que ¿cómo te sientes tú como un artista?
Realmente no es fácil, la verdad. O sea, para empezar, hay que ser bien claros. Estamos haciendo música que ha sido tocada miles de veces, que ha sido compuesta hace
muchos
200, 300 años.
Sí.
¿No? Y realmente es un desafío seguir haciéndolo de nuevo, ¿no? Y bueno, mi visión y mi
motivación,
y bueno, lo que hago además, no solo, o sea, no es como que me concientizo, sino es como que algo que hago automático y un pensamiento automático que tengo, es que esta música sigue siendo actual. Sigue teniendo la capacidad de cambiar vidas, de abrir ventanas, de abrir puertas de la percepción de muchísimas personas, de mover corazones. Y creo que la música clásica tiene que ser ahora redescubierta en cierta forma, y estoy igual muy preocupado por eso, porque todos nosotros, o sea, mis colegas y mis compañeros, estamos en la universidad todo el día estudiando y en un cuarto, tocando en un cuarto,
sí,
¿no? Y la mayoría, no sé, quizás un 80%, sin exagerar, después termina enseñando en una escuela de música, claro, o, claro, tienen un concierto por año o algo así, ¿no? O sea, es muy triste.
Sí.
Y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora todos como músicos clásicos es realmente mostrar esto a la gente, ¿cómo podría decir? A los no músicos, ¿no? Y hacer, bueno, lo que voy a hacer ahora, ¿no? Talleres de apreciación musical explicando, además, cómo esas formas, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, en la sonata de Beethoven hay una especie de boogie-boogie o ragtime, así en medio de una sonata de Beethoven, ¿no?
¿Cómo ha tenido al final un impacto tan,
claro,
grande en todo?
Exacto, ¿no? Y creo que es muy lindo mostrar eso de nuevo. Y bueno, hay nuevos trends ahora, por ejemplo, se han puesto de moda los instrumentos antiguos.
Sí, es cierto.
¿no? O sea, en Hungría o, bueno, especialmente en los países del este de Europa, o sea, están como que la gente está despertando su interés por, de nuevo, orquestas barrocas,
sí,
instrumentos de época, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Y me parece interesante. Yo creo que es algo que debería pasar con la música clásica.
En general.
En general, en, sí, en la cultura popular, ¿no? Como, sí, cosas que van y vuelven, ¿no?
Sí. Y si no te sale, te puedes tatuar, te puedes tener el pelo y...
Sí, exacto.
Reggaetón, ¿no? Reggaetón. No, pero antes de que sigamos un ratito, ya estamos en 45 minutos. Uh-huh. Uh-huh. Ha pasado volando el tiempo, wow, realmente.
Uh-huh. Tenemos tantas preguntas que quisiéramos hacerte.
Pero creo que una que realmente, para terminar, y creo que, uh-huh, eso puede ser bien interesante para todos los que están escuchando, es: ¿te ayudó salir de Bolivia?
En el sentido, en todo sentido, o sea, como persona, como carrera, como artista, en sí, fue...
Sí, o sea, increíblemente, ¿no? Ha habido un antes y un después en mi vida, o sea, no... Obviamente no ha sido fácil y, de hecho, no ha sido un tiempo tan feliz que digamos, ¿no? O sea, era mucho más feliz cuando vivía aquí, era todo mucho más cómodo y más... Yo era el mejor, bueno, o estaba entre los mejores, ¿no?
Eras el mejor, no mames. Todos lo sabemos, todos lo sabemos.
Sí, bueno, y de la nada llegar allá y, bueno, o sea, no se imaginan la gente que hay así, increíble. O sea, los músicos y toda esa competencia
maldita
que hay, claro. O sea, no es fácil, ¿no? O sea, llegar a eso de la nada y tener que batírselas solo, ¿no? En otro país...
Sí.
O sea, no ha sido feliz, pero estoy muy agradecido y consciente de todo este tiempo. Y sí, realmente, realmente me ha ayudado de sobremanera salir de Bolivia.
Qué lindo.
Y se lo recomiendo a todos, ¿no? Y no para que se vayan. Bueno, yo la verdad no sé si pueda volver por lo que estoy haciendo.
Espero que sí.
Está entre mis planes a largo plazo hacer algo por Bolivia.
¿Qué estás haciendo? ¿No quieres contarnos un poquito o es un poco...?
Sí, no, claro. Es, a ver, voy a tratar de resumirle rápido.
Dale, tranqui.
De hecho, ahora ya estoy empezando. O sea, voy a dar talleres de...
apreciación de música.
Exacto, apreciación de música.
Pero no aquí.
Exacto. Aquí, claro. Aquí voy a dar la próxima semana.
Está bien.
Y un poco incentivar a nuestros músicos a ver qué está pasando en el resto del mundo... ¿Cuáles son los nuevos trends? ¿Qué nuevos tipos de pedagogía hay, ¿no? Y cómo se puede, o sea, realmente mover algo aquí, ¿no? Sí. Y quisiera a la larga, no sé, de aquí a 20, 30 años, así como les digo, muy larga, hacer realmente una buena institución musical. Okay. Aquí, exacto. Aprovechando también nuestra música, porque tenemos una música autóctona increíble, así oculta en los pueblos. Mm. Es algo que quisiera explorar. O sea, lo que quiero es realmente lograr un intercambio, un flujo.
Claro.
No entre europeos y bolivianos.
Exacto, y que la gente se dé cuenta, sí, que interactúe, sí, y que lo intente.
Sí,
¿no?
Exacto.
Es un hermoso proyecto.
Sí, y como les digo, o sea, les recomiendo a todos que dejen por un momento su país y vivan en otras partes, abran su mente. Ahora es tan fácil.
Sí.
Es algo que les recomiendo a todos, o sea, es duro, pero es, yo creo, lo que nos hace y lo que nos hace abrir los ojos y lo que nos hace especialmente ser hombres de mundo.
Qué lindo.
¿No?
Sí.
Y bueno, y si pueden hacer todos algo por su país después de eso, es realmente, yo creo, lo mejor
que puede ser. Sí, uh-huh. Como dice, salir de su zona de confort, creo que es, uh-huh, aunque suena cliché, es una muy buena manera de aprender. Uh-huh. Bueno, José,
creo que vamos a acabar aquí.
Qué bella charla, realmente. Me gustaría...
Esperemos poder tener otra.
Sí,
igual me alegraría.
Fuera del podcast,
de repente todo ha cambiado después.
Exacto. ¿Qué sabe? Pero lo que podemos hacer, mucha gente nos escribe y nos da, uh-huh, opiniones y, uh-huh, todo. Si les gusta y si quieren escuchar más, avísenos, uh-huh, podríamos hacer un segundo episodio.
Un segundo episodio con el José si quieren más tiempo con el José, porque realmente yo quiero.
Yo también.
Entonces, creo que aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por venir y por darnos toda tu sabiduría y amor y a todos los que están aquí. Así que...
Y gracias por tu tiempo también. Sé que estás como loco, pero búsquenlo. Les vamos a dejar todos sus datos. Vamos a poner su música también. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.
La Casa del Árbol.
Gracias, chicos.